saludo rápidamente a mis compañeros que están en la mesa el día de hoy. Sandra Romero, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buenos días, auditorio Arturo, compañeros.
Hugo Martocha, buenos días.
Buen día a todos.
Hugo Trejo, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Un gusto saludarte, Nicolás Durán, ¿cómo estás?
Gracias, buenos días.
Bueno, tenemos varios temas el día de hoy, pero yo creo que vale la pena hacer nuestro análisis o un comentario sobre el inicio de las campañas a diputaciones federales. Hay que recordar que las campañas a la Diputación Federal iniciaron 15 días antes de lo que van a arrancar la campaña de las presidencias municipales. Esto sucederá el día 19, faltan 10 días para que inicie esa campaña. Pero de entrada, mi querido Nicolás Durán, ¿qué piensas de pues cómo arrancaron las campañas, cómo están los candidatos ya perfectamente establecidos en los 4 distritos electorales federales que le corresponden a Quintana Roo?
Bueno, en general era lo que se esperaba, salvo en el caso del sur del estado, que pusieron una cancunense como candidato, lo cual es una barbaridad. Y obviamente, pues la gente de por allá, pues está ofendida con esa designación de Anaí. No tiene por qué ser candidata del sur una persona del norte, pero pues es una regada de quienes seleccionan en Morena. Y por el resto, pues va a barrer Morena, va a barrer. Y Chucho
Todos Pueblos los distritos.
En los distritos.
4 distritos.
No sé el sur, porque el sur es un desatino muy grande. Pero los otros 3 sí. Y pues están haciendo campaña, pues simplemente. A mí me llama la atención el Aleluyo, por ejemplo. ¿Para qué se mete si no tiene posiblemente ni registro alcance? Pero en fin,
Pues no es ya gratis, Nico.
No, seguramente no, esos no dan paso sin guarache, pero ganar está muy difícil que gane, pero muy, muy difícil. Es muy, muy fuerte la...
Sí. ¿Qué pasó?
Digo que es muy fuerte la presencia de Morena.
Muy bien. Sandra Romero, ¿tú cómo la ves? ¿Tú crees que en algún distrito la oposición tenga oportunidad?
Coincido con Nicolás, podría ser en el sur de la entidad, donde pues hay bastante enojo por esta postulación de Anaí González. Vemos un video que está ahorita recorriendo las redes sociales de esta entrevista que se le hizo en el sur a Anaí González, donde pues no conoce las comunidades mayas, hasta el gentilicio de quintanarruense, ¿no? Digo, que se barrió bien feo esta pobre candidata. Y digo pobre porque se la están acabando en redes sociales, y esto permea, sea como, digo, no siempre lo que se ve en redes sociales se traduce a los votos el día de la jornada electoral, pero si está viéndose, si está permeando. Me parece que Morena no tiene problemas en el resto de los distritos, pero en el sur se van a tener que aplicar un poco más si quieren llevarse ese carro completo, como pasó en el 2018, Arturo.
Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué pesa más, mi querido Hugo Martocha, en algunos casos en donde están muy cuestionados los candidatos? ¿El partido va a pesar lo suficiente en ese respaldo? ¿O de plano algunos candidatos van a superar a los partidos que tienen ventaja?
No, en el caso de Morena ningún candidato va a superar lo que es Morena. De hecho, están ahí solamente por Morena. No, es Morena lo que los mueve. Incluso los que van por el verde, ya los vimos ayer enfundados en los colores de Morena, ¿no? No hay forma de que superen. Tan es así que en este desatino, como bien dice Nicolás, de poner a Anaí en el sur, la campaña de Anaí está en una burbuja, para decirlo con los tiempos. Está en la burbuja morenista, digamos, para no contagiarse. Entonces la sientan en lugares donde Morena, la sientan con morenistas en lugares donde están los morenos. Nada más, no la van a sacar de ahí. No sé cuándo la van a llevar a Chetumal, posiblemente ni la lleven. O sea, la van a hacer pasar de largo, porque ahí es donde está el epicentro de la bronca. Y a mí me desagrada mucho el hecho, y esto no es en contra de la persona, ¿no? No, eso que quede claro, no es en contra de Anaí, que para mí hizo un trabajo, lo que ha trabajado Morena lo ha hecho bien. Es un desatino del partido muy grande porque va totalmente en contra de todo lo que significa Morena, según nos dice su creador y hoy presidente de la República, es esconder a un candidato, repito, en una burbuja porque no puede hablar con otros, porque no sabe dónde está. A mí me parece un desatino muy grande de Morena, rompiendo todas las formas de ese partido y de la 4T. Se me hace casi inexplicable. Si querían que sea diputada, y que quizá lo merecía, creo yo, había 20 lugares en las listas plurinominales para que entrara. No tenía ningún sentido hacer esto, que ha ofendido a tanta gente, que ha molestado a tanta gente. Ahí se nota, para mí, una gran soberbia de Morena. Aún así, es el único distrito que creo que pudieran tener algún problema, y no sé, porque no sé si los otros lo pueden alcanzar. En los otros no veo chance.
Ahora, por ejemplo, en el distrito 3 y el 4, Morena también tiene asuntos en la firma de Morena, ¿no? Con el tema de Laura Fernández, que va en el distrito 4, cuando ella pues siempre ha sido verde y ahora va con la firma de Morena, que sabemos que van en alianza, ¿no? Pero finalmente va por Morena. O en otro distrito, como el distrito 1, en donde Juan Carrillo, siempre priista, pues hoy está con el sello de Morena. Bueno, es alcalde o presidente municipal con licencia del PRI, compitiendo a la diputación por Morena. Este tipo de confusiones pudieran beneficiar a candidatos que están bien identificados, como el caso de Eloy Peniche, o como el caso de José Alberto Alonso Obando, en el caso de allá del sur, que ya se mencionaba, o de Estefanía Mercado, que en el distrito 1 en Cozumel particularmente está bien ubicado. Quiero decir, mejor dicho, de Carmen Joaquín, en el distrito 4, en donde está muy bien identificada, particularmente allá en Cozumel. ¿Esto podría llegar a pesar, José Hugo?
Mira, difícilmente puede pesar, porque si te das cuenta, pues los candidatos y los militantes de Morena, pues ¿qué tiempo tienen de diferencia en que llegaron ahí de otros partidos, ¿no? En el caso de Juan Carrillo es reciente, pero pues hay otros casos, ¿no? Maribel, Mildred Ávila, todos los militantes, los cuadros distinguidos de Morena, pues tienen un antecedente inmediato de haber militado en el PRI, en el PAN o en el PRD, ¿no? Es un partido de reciente creación, difícilmente puede tener una repercusión esto. Yo siento que la campaña está iniciando y es notable más por los negativos en la designación de candidatos, y es esa designación en el sur la que más ha calado en el sentimiento y el resentimiento de la gente de la región del sur, que es el distrito 2, que abarca José María Morelos, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Otompe Blanco, ¿no? Comunidades en donde el localismo es muy acentrado, entonces es muy difícil que pueda permear esa candidatura. Creo que es también donde tiene una oposición, al menos potencializó las expectativas que tenía un Alberto Bando, ¿no? Como candidato del PRI, que es muy conocido además en la zona, es un candidato no despreciable, que sí, a él sí le puede pesar mucho la marca del PRI, nada más, ¿no? Pero fuera de eso, tiene esta oportunidad de acercarse a un posible triunfo ante el hierro tan flagrante cometido por Morena al designar a Anaí como su candidata en ese distrito, ¿no? En el resto de los distritos, por la misma extensión de los mismos, o salvo aquellos que están ubicados más en Cancún, donde está concentrada la mayor parte de su votación, pues una gente que tenga presencia solo, por ejemplo, en Cozumel, es muy difícil que pueda permear al resto y que pueda ir en contra de la marca de Morena. De ahí que no le veo muchas posibilidades de éxito a los otros partidos, un tanto primero por la fuerza de la marca, no por los candidatos de Morena, pero también porque no se preocuparon o no hay liderazgos regionales que los hayan puesto como candidatos para contender contra Morena. De hecho, pues ha habido experiencias y hubo ejemplos de gente que no quiso ni ser candidata, ¿no? El caso de esta Cristina Torres, que en el PAN, el PRI, antes de que se saliera del PAN, le ofrecieron como puesto de consolación ser candidata a diputada federal y prefirió salirse mejor porque... Entonces muchos candidatos entraron así, al estilo, al estilo de Julián Ricalde, ¿no? Como decían a Julián Ricalde, que entró sin ganas de ser candidato a senador hace 3 años y no hizo ni campaña, ¿no? Porque sabía que iba a perder y así están los candidatos de la oposición. Digo, donde se abrieron las expectativas fuertes es en el distrito 2. Y es, creo que, la única posibilidad que existe de que Morena no gane la elección ahí.
Muy bien. Ahora, para hablar del otro tema, aquí cerramos el tema de la elección y de las campañas que han iniciado, me parece que todavía tibias, ¿no?, de las campañas a Diputación Federal. Me imagino que cuando empiecen las candidaturas o las campañas a las presidencias municipales, pues se va a calentar, ¿no? Tanto las campañas a presidentes municipales por la mayor cercanía y porque ofrecen soluciones a los problemas específicos de las ciudades, y pues ahí se van a ir juntando los diputados para hacer campaña junto a los presidentes municipales. Pero cambiando el tema, nos vamos al tema de las vacunas. Habíamos empezado una jornada de vacunaciones muy ejemplares, ¿no? Con un anuncio con tiempo de la llegada de las vacunas, del destino de ellas, y estoy hablando de lo que sucedió en Benito Juárez particularmente. Convocatoria a determinadas supermanzanas en determinada hora, y todo transcurrió muy bien en la primera jornada. Sin embargo, pues aparentemente hay ahí cierto problema de coordinación entre la gente que viene de la Secretaría del Bienestar a nivel federal, los municipios, en este caso particular el municipio de Benito Juárez, que trata de coordinar directamente con ella este asunto, y el gobierno del estado, ¿no?, que ya incluso ayer el gobernador Carlos Joaquín en la CONAGO pues pidió que hubiera mayor flexibilidad en el manejo de las vacunas, y si algún grupo no está respondiendo al llamado, pues que otros grupos que están pidiendo ser vacunados puedan ser, como el caso de los médicos particulares. Pero bueno, ¿cómo ves, José Hugo, para empezar en orden inverso, este asunto de las vacunas y las jornadas que se han dado por ahora aquí en Cancún?
Mira, yo, para empezar, yo quisiera hablar de la coordinación que debe existir. O sea, no tienes que esperar a que te digan un día antes para estar preparado. Yo creo que desde antes debe haber una preparación de todos. Todos sabemos, las autoridades, desde las municipales, las estatales, las federales, saben que estamos en una campaña de vacunación. Entonces debe haber un plan general para saber dónde se van a aplicar el día que lleguen. O sea, para no es que el gobierno federal o el gobierno estatal haga todo desde que anuncia, ¿no? Es algo que debe ir concatenándose y debe haber un plan general. Yo como presidente municipal digo, debo estar pendiente y que cualquier momento me toca, y cuando me toque, ¿dónde voy a estar y qué voy a hacer? Y el gobierno del estado lo mismo, ¿no? De ahí que si hay alguna falla en la coordinación, no se puede achacar a la rapidez. Hay que entender la estrategia nacional de distribuir las vacunas de esa manera por cuestiones de seguridad, por cuestiones que la está manejando el ejército con un criterio que es de seguridad, entiendo, ¿no? Pero no debería haber ningún problema si hubiera una coordinación, si hubiera una preparación previa de todos los actores.
Así debería ser.
Así debería ser. Ahora bien, hace ratito señalábamos, si fuera el aire, ¿no? Sí hay una gran cantidad de personas que tienen algún prurito en irse a vacunar. Y eso ha ocasionado que, junto con la descoordinación que se da, pues algunos lugares, me acuerdo Bacalar, por ejemplo, ¿no?, que ahí fue un error garrafal de descoordinación. Pero después las cosas han venido dándose. Y yo creo que es más, a veces la gente que no quiere irse a vacunar, que a veces que esta falta de coordinación.
Muy bien. Nicolás ya fue a vacunarse. Yo creo que independientemente de los problemas de la logística para la convocatoria, el procedimiento que hay en los centros de vacunación, y tú ya fuiste testigo, Nico, es extraordinario. La gente sale muy contenta.
Fíjate que yo había escuchado ya de otros amigos, otras personas, lo bien que estaba el sistema de vacunación. Efectivamente, yo antier fui a vacunarme al domo de la región 96 en el oriente de la ciudad. Y me asombró literalmente, no solo la amabilidad, sino la rapidez con que se dio todo. Llegué a las 13, salí a las 3:50, incluida la media hora de revisión que te ponen a esperar por si tienes alguna reacción. Gente de la Universidad de Quintana Roo, del CONALEP, del DIF, estaban en las listas. Yo lo que he visto y de lo que he enterado es de que va muy bien lo de la vacunación. Ahora bien, Sí, hay que decir que hay negritos en el arroz, pero en general el arroz está bien. Se trata de un plan mayúsculo que nunca se había dado en el país para vacunar a más de 100 millones de personas en un lapso muy corto. Se me hace notable, me parece bien. Debe haber problemas. Ahora sí, quiero abundar en lo que dice Hugo. Ahí hay un problema de información del que muchos medios son responsables. Ese miedo a la vacuna no es gratuito, que conste.
Muy bien. Sandra Romero, ¿tú qué opinas del tema de la vacuna?
Bueno, me parece que el ciudadano está respondiendo. Lo que aquí yo señalaría es lo que bien comenta Nicolás, el tema de la difusión y de la información. Yo he estado viendo, he estado recorriendo algunos módulos. Veo mucha participación en los módulos del centro de la ciudad de Cancún, poca participación en los módulos, en el módulo específicamente de la Andrés Quintana Roo, de la Portillo. Y aquí lo que tendría que hacerse, creo yo, es mayor difusión, porque vemos ayer un señor de 100 años acudiendo a vacunarse. Hoy en la mañana un señor de 80 años participando. Entonces, si queremos salir, yo me enfocaría más, compañeros, a decir que si queremos salir de esta pandemia que nos está afectando a todos y bastante, pues tenemos que participar y tenemos que ir a vacunarnos. No puede ser de otro modo. Lo que hay atrás de toda esta, de si la, hay descoordinación, si no está llegando las vacunas como debería de ser, creo que es parte de toda la logística de todo lo que significa vacunar a más de 100 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, sí, creo que aquí mi participación sería en que tenemos que difundir y tenemos que vacunarnos. En esto me quedaría.
Muy bien. Pues yo creo que de aquí para adelante, ¿no, mi querido Hugo Martocha? Es decir, las cosas están caminando bien en los centros de vacunación y, de alguna manera, pues eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo llega la gente ahí? Pues hay que resolverlo.
Sí, pero no hay que quejarnos de todo, porque ¿por qué se da estas organizaciones? Porque al principio en otros lugares llamaron a gente, se concentraban cantidades de gente que se quedaban sin vacunas y eran la noticia del día, de ahora sí digamos de ya sabemos quiénes. Entonces empezaron a organizar un sistema de horarios, de lugares y demás, y a veces no llega la gente, entonces ya después les dicen que no llega, bueno, vengan. Es así, o sea, no nos podemos quejar todo el tiempo de todo lo que pasa, y lo digo como periodistas también, está bien que tenemos que dar noticias, pero a veces tenemos que bajarle dos rayitas, ¿no? Es un sistema de vacunación único en la historia, no solo para México, para el mundo, nunca se había vacunado lo que se está haciendo ahora, millones y millones de personas por día se están vacunando en el mundo, cientos de miles en México, es complicado, una logística complicada, y si le metes algunos que quieren figurar de más, porque esto ya pasó cuando fue el reparto de despensas en el medio de la pandemia, que algunas autoridades estatales querían figurar de más en el reparto, no querían que aparezca ningún municipio, tenían que ser ellos solamente. Entonces, si ya caen estos otros, la cosa se complica más. Pero yo creo que en general va bien, con algunos errores, pero no pasa nada, o sea, no pasa nada, no tenemos que hacer tanto escándalo, se está haciendo una vacunación muy buena, y lo único que tenemos que hacer es que la gente vaya, como dice Sandra, que la gente vaya a vacunarse.
Muy bien, pues muchísimas gracias, compañeros. Les agradezco sus aportaciones, sus comentarios. Y, por supuesto, por aquí nos vemos la próxima semana. Gracias, Sandra Romero. Gracias, claro, Hugo Martocha. Sí.
Gracias.
Hugo Trejo, Nicolás Durán, a todos. Muchas gracias, que les vaya muy bien.
Buenos días, gracias.
Gracias a todos. Feliz fin de semana.
Igualmente.